Que el Señor les bendiga una vez más, hermano. Continuamos con nuestro estudio para el día de hoy. Tomo número 5, la iglesia. Lección número 1, su significado. Propósito. Que usted pueda notar las diferencias entre las falsas naciones tocante a la iglesia y las verdaderas figuras que describen el carácter de la misma. Tratar de dar una definición de la iglesia puede ser algo complejo. Primero, porque de muchos existen ciertas ideas equivocadas tocante a lo que ella es o lo que debiera ser. Segundo, porque pocos conocen que hay figuras muy especiales que describen a la iglesia del Nuevo Testamento. Inciso A. Conceptos falsos de la iglesia. Número 1. La iglesia es el edificio de reunión. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice que Cristo es la piedra viva y que los creyentes, como piedras vivas, debemos acercarnos a Él, la roca, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. A la luz de esto, ¿qué opina usted sobre la siguiente afirmación? ¿La iglesia es el edificio o plantel físico? Claro que no. Número 2. La iglesia es la denominación a la que pertenecemos. Pablo menciona que en el seno de la iglesia de Corinto se estaban presentando problemas que a su vez habían creado facciones y grupos internos. Primera de Corintios 3, 3 al 7. El apóstol responde a esto enseñando la inutilidad y necedad de tal divisionismo, ya que Dios es quien da el crecimiento a la iglesia, no los líderes. Luego entonces, la fidelidad del creyente, más que a un movimiento denominacional o a un líder. Esto demuestra que la iglesia es una comunidad más amplia que una simple denominación o movimiento. Entonces, ¿qué piensa usted de la siguiente afirmación? ¿La iglesia es una denominación? Claro que no. Número 3. La iglesia es uno de los sacramentos. Efesios 5:32 dice, la iglesia es un misterio. Por encargo de Damaso, obispo de Roma, hizo una traducción de la Biblia a latín. En esa versión, conocida como la Vulgata, tradujo equivocadamente la palabra misterio, algo previamente desconocido, pero que ahora se ha dado a conocer como sacramento, una señal o visualización que comunica a la gracia de Dios a quien la recibe. Desde entonces, algunas organizaciones eclesiásticas han opinado lo mismo que él. ¿Qué opina usted de la siguiente afirmación? ¿La iglesia es un sacramento? No. Número 4. La esencia de la iglesia es su declaración de fe. El apóstol Pablo declaró que la iglesia es templo del Espíritu Santo y que él mora en ella. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Lo cual la convierte en un templo santo. A la luz de esta realidad espiritual, ¿qué dice usted de la siguiente declaración? ¿La esencia de la iglesia es su declaración de fe? No. Número 5. Resumen de los conceptos falsos. Resumiendo la enseñanza de los versículos anteriormente considerados, escribe una breve descripción de lo que sí es la iglesia. Es el conjunto de creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Número 6. Su descripción debió incluir los siguientes elementos. Inciso A. La iglesia es el grupo de creyentes cuyo fundamento es Cristo. Inciso B. La iglesia debe su lealtad y amor incondicional a Dios más que a un líder humano o a un movimiento denominacional. Inciso C. La iglesia era un misterio antes desconocido, mas ahora dado a conocer. Inciso D. El Espíritu Santo mora en la iglesia como un cuerpo, en cada creyente en particular, como miembro del cuerpo. Inciso B. Figuras que ilustran lo que sí es la iglesia. Explique en una oración breve lo que la Biblia da a entender acerca de la iglesia al aplicarle cada una de las siguientes figuras. Lea los versículos antes de escribir su descripción. A manera de ejemplo, se describe la primera figura. Templo. 1 Corintios 3, 9, 16 y 17. Y Efesios 2, 2 al 22. El templo en el Nuevo Testamento no se refiere simplemente a un edificio físico, sino también a la iglesia o cuerpo de creyentes, porque el Espíritu Santo mora de manera personal en cada creyente. Número 2. Sacerdocio. Pedro 2:5. Vosotros sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Número 3. Pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y número 4. Cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:14. El cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Número 5. Esposa de Cristo. Efesios 5:24-30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Número 6. Otras figuras. Existen otras figuras, ¿cuáles? Inciso A. Juan 15:1-6. Los pámpanos o las ramas. Inciso B. Hechos 20:28. Habla del rebaño. Inciso C. Efesios 2:19. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Inciso C. Significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia usada en el Nuevo Testamento es un sinónimo de congregación, asamblea o reunión popular. Se usó dentro del contexto eclesiástico. Tiene sentido por la frase en Cristo Jesús técnica. En el Nuevo Testamento la palabra tiene dos connotaciones: la iglesia universal, cuerpo místico de Cristo en el cual se encuentran todos los llamados, y la iglesia local, grupo específico que se reúne en un lugar determinado. Determine en los siguientes pasajes cuando se habla de la iglesia universal y cuando de la iglesia local. Resumen. La iglesia, sea local o universal, es la asamblea de personas llamadas fuera de las ataduras del pecado, paternidad del Señor Jesucristo, sin importar raza, color, lengua o posición geográfica. La palabra iglesia no corresponde en ningún lugar del Nuevo Testamento a un edificio o plantel físico. Tampoco se considera como un sacramento para alcanzar la gracia salvadora, ni es una organización determinada que gobierne sobre un grupo de personas. La iglesia es, en primer lugar, el cuerpo de Cristo, su esposa. Es un organismo vivo, su fundamento es Cristo, la piedra viva, y sus miembros son el grupo de creyentes en Cristo, quienes a su vez son un templo vivo, porque en ellos mora el Espíritu Santo. Asimismo, la iglesia es el grupo de los llamados aparte por Dios, para separarse del mundo y buscar su gloria. Lección número 2. Su principio. Propósito. Que usted pueda identificar los eventos en el plan de Dios que dieron inicio a la iglesia, y así estar listo para descartar los falsos conceptos del principio de la misma. Desde la eternidad pasada, Dios tenía en mente a la iglesia. El plan divino contemplaba ya el fracaso de Israel, que no haría lo que Jehová le había pedido. Éxodo 19, 6, Isaías 49, 6. Por eso, llegado el tiempo, el soberano Señor de la historia entregó esa responsabilidad en manos del cuerpo de Cristo. La muerte de Cristo era necesaria. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 18 al 20 sobre la forma como Dios nos salva, el plan de salvación y el medio de rescate? Explique cada frase o palabra. Rescatados, librados, con la sangre preciosa de Cristo, siendo el pago por el pecado. Número 3. Se necesitaba la ascensión de Cristo. Efesios 1:22 dice que el Cristo resucitado es cabeza de la iglesia. ¿Qué relación guarda Cristo con la iglesia en este texto? Debemos estar sujetos a Él. Inciso B. El inicio de la iglesia. La iglesia empezó el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo. La Biblia casi nos da la hora de su inicio, en la función de tomar a los discípulos por ebrios. Pedro aclara que ocurrió a la hora tercera, como a las 9 de la mañana. Así que podemos decir que la iglesia empezó el día de Pentecostés a las 9 de la mañana. Por supuesto, no es el propósito principal del pasaje comunicar tal cosa. Número 1. La venida del Espíritu Santo. La iglesia no pudo empezar antes ni después del día de Pentecostés, porque en ese día se marca la venida del Espíritu Santo, prometido en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36:27, Joel 2:28-29, y por el Señor Jesús mismo, Juan 14:15-18. El bautismo del Espíritu Santo. La frase bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una vez en el libro de los Hechos. Es cuando el apóstol Pedro hace alusión a lo acontecido en casa de Cornelio y lo identifica como algo igual a lo sucedido el día de Pentecostés, Hechos 11:16. Esto implica que los primeros cristianos identificaron este acontecimiento con el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo reunidos aquel día. Pablo dice en 1 de Corintios 12:13 que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. A la luz de esta verdad, conteste la siguiente pregunta: ¿los corintios eran espirituales o carnales? 1 de Corintios 3:1-2, carnales. Inciso C. Alcances de la iglesia. La iglesia tiene grandes alcances ya que avanza, sé que hace posible la creación de un nuevo hombre. Efesios 2:14-16. Tres características de este nuevo hombre o pueblo. Inciso A. Tiene la paz de Cristo. Inciso B. Quita las enemistades. Inciso C. Nos reconcilia con Dios. Y número 2. Permite la participación de los gentiles, es decir, quienes no son judíos pueden integrar. Efesios 3:5-6. ¿Cuál es la esencia del misterio no revelado antes? Que los gentiles también podemos participar de las promesas en Cristo por el Evangelio. Número 3. Crea la unidad espiritual de los creyentes. La verdadera unidad de los cristianos gira alrededor de la doctrina, Hechos 2:42, y del carácter espiritual, Efesios 4:3-4, el cual se manifiesta en la comunión de un cuerpo. Resumen. La iglesia ha estado siempre en el plan de Dios y para su establecimiento era indispensable la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Es con base en la obra consumada de Cristo que la iglesia tiene su razón de ser. Su inicio, por consiguiente, fue hasta después de los acontecimientos arriba mencionados. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, se integra únicamente por la obra bautismal del Espíritu. Antes de eso, se anticipó su llegada y después de esto, se recuerda su venida. Por lo tanto, su inicio no fue ni antes ni después del día de Pentecostés, sino justamente cuando el Espíritu Santo descendió literalmente sobre el grupo de creyentes para iniciar su nueva labor consoladora y bautismal. De allí en adelante, Él es quien integra en la Iglesia a cada creyente. Con el inicio de la Iglesia, por la presencia singular del Espíritu Santo, se hace posible un nuevo hombre, la participación de los gentiles y la magna unidad espiritual de todos los creyentes en un cuerpo. Lección número 3. Su propósito. Propósito. Que usted pueda definir el propósito de la Iglesia dentro del plan de Dios. La pregunta: ¿cuál es el propósito de la razón de ser de la Iglesia? Según dicen algunos, puede no ser uno solo, sino varios. Para otros, este no solo es múltiple, sino misterioso. Para nosotros, la Biblia es clara en cuanto a la finalidad de la Iglesia. No solo es importante definir qué es la Iglesia, sino cuál es su razón de existir en este mundo. Esto nos ocupará en las próximas líneas. Inciso A. El objetivo supremo de la Iglesia. La Iglesia tiene varios objetivos, pero hay uno que sobrepasa a todos. Lea Efesios 1, 3 al 14 y llene los espacios en blanco. Número 1. El Dios y Padre nos bendijo, nos escogió y nos predestinó para alabanza de su gloria. Número 2. Jesucristo nos ha redimido. 7. Todas las naciones. Inciso D. Lo específico de su autoridad toca Marcos 16, 15. Toda criatura. Número 2. El contenido de la comisión hace discípulos. Mateo 28, 19. Lucas 14, 25 al 33. La comisión no consiste en hacer miembros o simpatizantes, sino en hacer discípulos de Cristo. Defina qué es un discípulo. Aquel que es enseñado en la verdad y quiere seguir creciendo. Número 3. El mensaje de la comisión. No tenemos que inventarlo. Ya está establecido por el mismo Señor. Vea las siguientes citas. Inciso A. Mateo 28, 20. Enseñar todas las cosas que ha mandado. Inciso B. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Inciso C. Lucas 24. Conversiones, sino a llevar al individuo a una identificación personal con la Iglesia y Cristo mismo a través del bautismo. Inciso C. Enseñando. El nuevo creyente debe ser instruido en todo lo que respecta a la vida cristiana. De la manera como un bebé es nutrido y encauzado en sus primeros pasos, así debe tomarse toda diligencia para nutrir y encauzar un nuevo creyente. Número 5. El alcance de la comisión. No es localista o etnocéntrico, es a todas las naciones. La responsabilidad de la comisión abarca la preocupación de la Iglesia porque el Evangelio llegue a los rincones más ocultos del planeta. Número 6. La promesa de la comisión incluye varios aspectos. Inciso A. Toda potestad. Esto es la autoridad de Jesús que está sobre. Estoy con vosotros. Habla de su omnipresencia. Él está presente mientras se cumple la comisión en cualquier lugar. Inciso C. Todos los días. No hay momento alguno que esté fuera de su control. Él siempre está presente. Inciso C. La comisión de la iglesia. Número 1. El término misión. Desde el Congreso Internacional sobre Evangelización en Lausana, Suiza, 1974, se ha enfocado el término misión, más específicamente en la responsabilidad de la Iglesia de extender el reino de Dios. Muchos misiólogos se han pronunciado en el afán de dar una definición que abarque el significado completo de esa palabra. En este sentido, el doctor Emilio A. Núñez, teólogo latinoamericano y obra en el poder del Espíritu Santo, en pro de la salvación integral del ser humano por medio de Jesucristo, a fin de que Él sea glorificado. Número 2. Proclamar el Evangelio. La Iglesia está presente sobre la tierra con la misión de dar a conocer las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús, según Lucas 24:45-48, que incluye el Evangelio, la resurrección de Cristo. Estar presente en el mundo sin ser parte del mundo. Explique en sus propias palabras, Juan 17:15-18. La Iglesia tiene la misión de impactar positivamente el mundo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia sobre el mundo? Mateo 5:13-16. Ser la sal de la tierra y luz del mundo. Lección número 4. El quehacer de la Iglesia. Propósito. Que usted entienda el propósito espiritual de las actividades de la Iglesia, en particular de las ordenanzas. Las empresas norteamericanas y japonesas desarrollan su cultura empresarial usando formas muy creativas. Por ejemplo, reúnen a su personal para charlas motivacionales, para cantar el canto lema de la empresa y para gritar consignas o las que resumen la misión de la misma. La verdad es que esto no es original. En la vida de la Iglesia se han dado todos estos elementos por siglos y recientemente han sido descubiertos por el sistema empresarial. En la Iglesia cantamos, escuchamos la palabra de Dios, revisamos cuál es nuestra misión y celebramos la obra de Dios en nuestro medio. Inciso A. Las grandes actividades de la Iglesia. Cuando se lee el libro de Hechos, uno puede notar el quehacer de la Iglesia a través de las siguientes actividades: la enseñanza, la comunión, la oración, adoración, la evangelización y el servicio. Analice Hechos 2:42-27 y escriba al lado de la frase bíblica la actividad mencionada que corresponde. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Significa comunicar todo el consejo de Dios. Hechos he mandado. Mateo 28:20. Es edificar el cuerpo de Cristo para que crezca en unidad y obediencia al Señor. Es ayudar a los creyentes a discernir entre el bien y el mal, a fin de que puedan escoger el bien. Hebreos 5:14. Es capacitar al creyente para que funcione efectivamente dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12. Su fin primordial es la madurez cristiana. ¿Cuáles beneficios produce la enseñanza? Hechos 6:4-7 y Efesios 4:11-12. Crecimiento. 2. Oración. Es hablar con Dios. Es una forma de intimar con Dios. Él se regocija cuando manifestamos nuestra dependencia por este medio. La oración es el puesto de vigilia en el cual descansa la Iglesia. Es el apoyo, el respaldo y la salida de la Iglesia para toda hora. En su confesión constante de dependencia del Señor en toda circunstancia a la cual pueda enfrentarse, la Iglesia es llamada a vivir en oración. 1 Tesalonicenses 5:17. solo es un beneficio individual y colectivo, también es una responsabilidad ministerial de proyección. Lea los siguientes pasajes de Hechos, escriba los motivos de oración y los resultados que la iglesia obtuvo. Hechos 1:24-25. Oraron por el sucesor de Judas. La suerte cayó en Matías. 4:24-31. Pidieron confianza de Dios y Dios respondió con temblor. 12:1-17. Oraron por Pedro, quien estaba en la cárcel, y un ángel lo sacó. Número 3. Comunión. La comunión es el desarrollo de la relación fraternal de los miembros de la iglesia y es un estado al cual fuimos llamados. 1 Corintios 1:9. La comunión fraternal es producto de la comunión que cada uno mantiene con el Padre Celestial. 1 Juan 1:3. La doctrina que creemos y sostenemos es la convicción que une nuestras aspiraciones y actividades. Hechos 2:42. Sin unión con el Padre y sin doctrina no hay comunión. Por otro lado, comunión es la reunión de los creyentes para la adoración en conjunto. Al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento se refiere a compartir la mesa del Señor, o sea, la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor. ¿Quién es la base de la comunión dentro del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 12:13, Filipenses 2:1. El Espíritu. Número 4. Evangelización. Es compartir con cada persona en todo lugar y en cualquier circunstancia el mensaje del Evangelio de Cristo y así darle la oportunidad de recibir, creer o rechazar a Cristo. El compromiso de evangelizar surge de la comunión con Dios. Número 5. Servicio. Es la manifestación del amor de Dios a través de los actos de misericordia del cristiano en favor de otros, especialmente de quienes han creído en Jesús. Gálatas 6:10. Lea los siguientes pasajes del libro de Hechos y mencione cuáles tipos de servicio se pueden desarrollar en la iglesia. Hechos 4:34-37. Compartir. 9:36-41, dádiva. 16:13-15, hospitalidad. Inciso B, las ordenanzas. Se las llama así porque su celebración es una orden explícita de Jesús. La ordenanza se celebra como instrumento didáctico para enseñarnos algo. Número 1, la cena del Señor. A través de la historia de la iglesia se han dado varios conceptos sobre el significado de la cena del Señor. Según la iglesia católica, el pan y el vino se transforman en el mismo cuerpo y la sangre de Cristo al ser presentados a Dios por el sacerdote. A esto le llaman transubstanciación, cambio de las sustancias internas. Sin embargo, la Biblia para nada menciona que haya sacramentos, ni menciona un proceso semejante. Al respecto, los reformadores, habiendo salido de la Iglesia Católica, tenían la inclinación de ver en ella algo sacramental. Lutero hablaba de la consubstanciación, es decir, que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes con el pan y el vino. Calvino hablaba de una presencia espiritual. Fue el reformador suizo Ulrico Zwinglio quien nos legó la mejor interpretación sobre este tema, notando que Pablo, al repartir la institución de la cena del Señor en 1 Corintios 11:23-26, se refiere a ella como un memorial. Por ello, para nosotros, no es transformación de elementos, sino solo un recuerdo didáctico de la muerte del Señor que aviva nuestra fe. Cristo nos da una pauta porque después de beber la copa se refirió a su contenido no como mi sangre, sino como el fruto de la vid. Mateo 26, 29. Es decir, el vino sigue siendo vino, aun cuando lo beba con sus discípulos en el... Número 2. El bautismo en agua. Inciso A. Significado. El bautismo es un acto de obediencia por el cual damos testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Romanos 6:9. Esto requiere conciencia de nuestra fe. Por otro lado, la obediencia requiere que sea un acto racional y consecuente al creer en Cristo. Hechos 2:41, 8:38, 9:18 y 10:47. Por consiguiente, el cristiano que retrasa su bautismo está en desobediencia. Inciso B. El modo de hacerlo. Algunos insisten en la forma del bautismo y no solo en su significado. El modo puede ser aspersión o rociamiento, la infusión o derramamiento y la inmersión. La clave de esto depende de si los pasajes usados para defender cada posición se refieren al bautismo en agua o solo al bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6, 3 al 4. Aquí muchos exegetas no encuentran nada de humedad, sino solo la obra del Espíritu. Además, en casos de enfermedad o en el hecho de muerte, se puede requerir al bautismo por rociamiento nada más. Resumen. Las actividades de la Iglesia, como el cumplimiento de las ordenanzas, celebran la victoria de Dios sobre el pecado y nos llevan a un crecimiento numérico y espiritual. La clave es poner el enfoque en lo interno y no tanto en las formas, símbolos o figuras externas. Lección número 5. Su gobierno. Propósito. Que usted conozca la función pastoral que realizan los ancianos obispos de la Iglesia y el estilo de vida que deben demostrar. La Iglesia es un organismo con fines específicos. Por tanto, debe tener una organización y un liderazgo visible. De ser posible, pida a su pastor o ancianos de su iglesia un organigrama de la misma. Si esta es parte de una denominación, también sería útil tener el organigrama de la denominación para el estudio de esta sección. Inciso A. Tipos de gobierno. Existen varios tipos de gobierno que se practican en la actualidad en las diferentes iglesias cristianas y denominaciones. Estos son algunos. El gobierno jerárquico. Es el practicado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa griega. Cree en la sucesión apostólica, es decir, en una línea de autoridad que va desde Pedro hasta el actual sumo pontífice. Estos, a su vez, han delegado esa autoridad en otros. Ese tipo de gobierno tiene la forma de una pirámide o triángulo. Las personas con más autoridad están hasta arriba y las mayorías o el pueblo están en la base de la pirámide. Este estilo de gobierno es característico de los grupos carismáticos o neopentecostales que abundan en la actualidad. Número 2. El gobierno federal representativo. Es el practicado por las iglesias presbiterianas y reformadas. La iglesia local elige por votación a sus representantes, quienes toman decisiones en representación de la congregación. Este grupo llama a sus líderes presbíteros, lo cual equivale a los ancianos. El conjunto de iglesias representadas por presbíteros forman un presbiterio, el cual puede ser regional, mientras que el conjunto de presbíteros, el sínodo. ¿Cuáles ventajas presenta este tipo de gobierno? Número 3. El gobierno congregacional. Es practicado por los bautistas. La iglesia elige a su pastor y a sus diáconos, quienes en otros grupos son denominados ancianos. Se caracteriza por el uso continuo de la votación democrática al determinar los asuntos de la iglesia. La iglesia es independiente de otras congregaciones, aunque está abierta a la comunidad. Mencione otras iglesias que tienen este tipo de gobierno. Número 4. Una palabra de recomendación. El sistema de recomendarse sería una combinación del gobierno federal nombrado a los ancianos en vez de eligiéndolos para evitar el peligro de continuismo y prepotencia, y del gobierno congregacional dando libertad a grupos de la iglesia para que a través del trabajo por comités lleven a cabo las tareas de la iglesia. Inciso B. ¿Quiénes son los líderes? En el Nuevo Testamento se usan tres palabras intercambiablemente para designar a los líderes de la iglesia. Estas son obispo, presbítero, anciano y pastor. La primera palabra designa una función conocida entre los griegos, la cual describe al siervo de Dios como un supervisor o administrador. La segunda palabra recuerda la cultura hebrea. Es el anciano, el hombre sabio, maduro, con perspectiva y profundidad frente a los problemas y a la vida. Estas dos palabras nos dan la descripción del puesto. La tercera palabra habla de la función que este líder hace, la cual es pastorear el rebaño. Número 1. La despedida de Pablo ante los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 17 al 38. Inciso A. ¿A quiénes se dirige Pablo en este discurso? A los discípulos. Inciso B. ¿Cuáles palabras se relacionan con el trabajo pastoral? El rebaño. Inciso C. ¿Qué puesto ha dado el Señor a estos hombres? Ancianos. Como usted puede notar, las palabras anciano y obispo se refieren a la misma persona, la cual es responsable de hacer el trabajo pastoral. Número 2. La exhortación de Pedro a los ancianos. 1 Pedro 5, 1 al 4. Inciso A. ¿A quiénes habla Pedro? A los ancianos. Inciso B. ¿Cuál palabra se relaciona con el trabajo pastoral? La grey de Dios. Inciso C. En 5.2 se usa el gerundio episcopando, que se traduce en el Nuevo Testamento como apacentando. Nuevamente la palabra ancianos y el gerundio obispando, obiscopando, y el pastor apacentador se refieren a la misma persona cuyo modelo es el Señor Jesucristo mismo. En la iglesia puede tener la función de pastor, no así el puesto. Todo aquel que tenga el don de pastor, Efesios 4:11, y esté dispuesto a cuidar, alentar y exhortar a los hermanos, 1 Tesalonicenses 5:14. Número 3. En la Biblia parecen haber varios de estos líderes, y no uno solo. Hechos 13:1. Estos líderes eran designados y no elegidos. Tito 1:5. Hechos 14:23. Vea la pluralidad de liderazgo y su carácter intercambiable: ancianos, presbíteros y obispo. Inciso C. Requisitos de los siervos. Hay dos pasajes que hablan de estos requisitos: 1 Timoteo 3:1 al 7 y Tito 1:5 al 9. Tome el primero y defina brevemente las siguientes características. Número 1. Características que tienen que ver con su integridad. Inciso A. Irreprensibles. Inciso B. Marido de una sola mujer. Inciso C. Sobrio. Inciso D. Prudente. Inciso E. Decoroso. Número 2. Características que tienen que ver con sus relaciones. Número A. Inciso A. Hospedador. Inciso B. Apto para enseñar. Inciso C. No dado al vino. Inciso D. No pendenciero. Inciso E. Amable. Inciso F. Apacible. Inciso G. No avaro. Inciso H. Que gobierne bien su casa. Inciso I. Que tenga a sus hijos en sujeción. Número 3. Características que tienen que ver con su experiencia cristiana. Inciso A. No un neófito. Inciso B. Que tenga buen testimonio. Conclusión. Las palabras ancianos y obispos se refieren a la misma persona, quien tiene un puesto en la iglesia. El pastorado es un término más amplio que se refiere tanto al trabajo de los ancianos u obispos como de cualquier otra persona en la iglesia que tenga el don de pastor. Para el ministerio cristiano se requieren las más altas cualidades morales, espirituales, familiares y sociales.